COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y ¿cómo estáis? Os damos ya la bienvenida a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este último día ya del mes de mayo y cuando quedan, bueno, pues aproximadamente 15 días también para conformar esos gobiernos, esos nuevos gobiernos municipales en muchos casos, como es, bueno, pues el ejemplo de aquí de la ciudad de Ferrol. Hablaremos en los próximos minutos con el alcalde en funciones de la ciudad, el socialista Ángel Mato, sobre su futuro, sobre esa convocatoria de elecciones generales o sobre diferentes proyectos que están encima de la mesa y que deberá continuar o no el próximo alcalde de la ciudad, en este caso José Manuel Rey Varela, que consiguió el pasado domingo la mayoría absoluta. Soy Ada Romero, comenzamos. Como es habitual, os acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con toda la programación local y comarcal en el 97.9 de FM. También nos acercaremos al municipio de Cabanas, en donde un partido liderado por José Manuel Sardiña y con tan solo un concejal tiene la llave para la futura gobernabilidad de este ayuntamiento, en los últimos 4 años regido en coalición por el Partido Socialista y el BNG. El Partido Popular ha ascendido con respecto a los comicios del 2019, consiguiendo un nuevo edil, un nuevo concejal, con un total de 5, y será ese partido, esa candidatura vecinal, la encargada de dar la llave del gobierno a uno o a otro. Hoy valoraremos todo esto con el también alcalde en funciones, el socialista Carlos Ladra. Y por cierto, hoy se celebra el Día Internacional sin Tabaco. Hay diferentes actividades, sobre todo para concienciar a la población y a los fumadores sobre los riesgos de fumar. Bueno, ya son bien sabidos por todos nosotros y nos vamos a acercar hasta el campus de Ferrol, porque allí la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer ha instalado una mesa informativa para celebrar uno de los 40 espacios sin humo que ha conseguido firmar mediante un convenio con la Universidad de A Coruña para evitar, pues precisamente esto, los malos humos de tabaco en 40 espacios públicos en las facultades y en el entorno de las universidades de A Coruña y del campus de Ferrol. Hoy nos acompañará la psicóloga y también encargada de llevar a cabo esos talleres para, bueno, pues sacarnos del tabaco en la Asociación Española contra el Cáncer, unos talleres que no solo están pensados para los pacientes de cáncer y sus familiares, sino para toda la población en general. Hoy hablaremos de ello y los últimos 10 minutos los dedicaremos, bueno, ya van a ser horas, a hablar de gastronomía, de comida, de los mejores consejos que nos trae, como siempre, nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos, autora de ese blog Cocinando en Villalena. Y también os cuento más cosillas de la actualidad municipal de nuestro entorno, y es que la Sociedad Galega de Historia Natural ha firmado un convenio con el Ayuntamiento de Ferrol por valor de 40.000 euros. ¿Para qué se va a destinar? Bueno, pues para la actividad divulgativa a lo largo de este año 2023. Desde hace 2 años el convenio pasó a estar dotado con esta cantidad y entre otras acciones recogidas figuran la atención de visitas presenciales y en línea con centros de fuera de Ferrol, Galicia e incluso de España. La organización también de eventos como cursos, talleres o charlas, resolución de consultas por parte de la ciudadanía o exposiciones temporales y nuevas incorporaciones a los fondos. Más asuntos, también la oftalmóloga Ana González ya está en África, concretamente en Senegal, en la región de Kédougou, una región en la que es muy común ver a gente ciega con cataratas o glaucoma. Se trata de una misión humanitaria en la que la oftalmóloga y directora del Instituto Gallego de Cirugía Ocular trabajará incansablemente durante 10 días en colaboración con la ONG Azul en Acción para solventar estos problemas de ceguera de los habitantes de esta región africana. Y además también habrá una gala benéfica, porque la intención es la de construir un hospital oftalmológico, formar allí directamente también a los especialistas en visión y poder ayudar de forma altruista a la población. Y Cáritas Diocesana de Mondoñedo Ferrol, también os lo contábamos ayer, organiza la próxima semana actos en torno al Corpus Christi, que tendrá lugar el 8 de junio, actividades en torno a la Semana de la Caridad, que tienen el objetivo de concienciar y sensibilizarnos sobre las situaciones de pobreza y exclusión exclusión social que padecen muchas familias. Una de las citas más importantes, la segunda caminata solidaria inclusiva, tendrá lugar el próximo domingo día 10 de junio a partir de las 11 de la mañana con salida desde la Plaza de Armas de Ferrol y también desde la Iglesia de San Nicolás de Neda. Los dorsales solidarios a un precio de 5 euros ya están a la venta en las diferentes parroquias y también en el centro de día Gabriel Vázquez Seijas de Ferrol. También te recuerdo que en Neda tienen abierto su programa de ayudas dirigido a los padres y madres, a los tutores que inscriban el padrón municipal a sus hijos nacidos o adoptados en el año 2023. Se trata de una subvención de pago único por importe de 300 euros o de 600 en el caso de menores con discapacidad. En lo que va de año, un total de 6 familias han solicitado este apoyo económico. El único requisito es que la familia mantenga el empadronamiento en NEDA durante un periodo mínimo de 4 años. Y también te cuento en el ámbito universitario que la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol organiza una jornada de puertas abiertas. Se va a celebrar la noche de San Juan, antes, por supuesto, el día 23 de junio, en 2 turnos, de mañana y de tarde, para que la gente interesada, bueno, pues sobre todo estudiantes que van a pensar lo que van a estudiar el día de mañana, se puedan acercar a esa oferta formativa que se imparte en la escuela y pueda visitar también alguno de los laboratorios. Se imparten en esta universidad los grados de Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Tecnologías Industriales, Ingeniería Naval y Oceánica, Electrónica Industrial y Automática y el programa de simultaneidad de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval y Oceánica. Bueno, pues grados que tienen una importante inserción laboral. Echamos un vistazo al tiempo, que se nos ha estropeado bastante en las últimas horas. De hecho, tenemos cielos nublados después de intensas nieblas también matinales y una bajada de temperatura. Los termómetros marcan a estas horas 20 grados en la Plaza de España. Los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buen día. Hoy habrá pocos cambios en el meteorológico en Ferrol. Seguiremos, por lo tanto, con circulación de nordés e con certa inestabilidad atmosférica. Unha situación que nos deixa unha xornada de cielos parcialmente nublados con tendencia a apertura de claros co avance da mañá e con baixa probabilidad de chuvias. As temperaturas, en cambio, as máximas poden acabar aos 26 graus, un vento de componente norte que sopra fluxo en terra e moderado no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
E del tempo nos vamos agora á información del tráfico. Datos que vienen diariamente de la mano de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo en Ortigueira. Tenemos la posibilidad de visitar esos muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y todos los electrodomésticos disponibles y los más eficientes en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en la ciudad de Ferrol y en los municipios de nuestro entorno sin registrarse accidentes de gravedad. Lo más significativo es ese corte que se tuvo que realizar a primera hora de la mañana en esa avenida do Rei, que bueno, pues da acceso desde la salida de la autopista Canido y hacia la Plaza de España por unas obras que se estaban acometiendo y que solo permitían que los vehículos pudiesen aparcar en ese aparcamiento al aire libre del cuartel, del antiguo cuartel Sánchez Aguilera. También te recuerdo que la Xunta comenzó las obras de la segunda fase de acondicionamiento de la carretera AC-862 entre Campo de Hospital en Cedeira y Ponte de Mera en Ortigueira, cuyas obras han sido licitadas por 6,8 millones de euros. Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de 18 meses y ya se han iniciado con trabajos previos de desbroce y con primeros movimientos de tierra. Van a tener el objetivo de reforzar la seguridad tanto para el tráfico rodado como para los demás usuarios de esta carretera.
Si quieres ahorrar, acércate a Ortigueira y aprovecha la promoción primavera de Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo, con los mejores precios en todo tipo de muebles y colchones, toda la gama de electrodomésticos de bajo consumo y, por supuesto, el mejor servicio postventa garantizado. Muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, teléfono 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, hermanos Pérez Polo. Aquí está tu casa.
Afago Centro de Día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte, instalaciones adaptadas y los mejores profesionales. En Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Afago, tu centro de día en Fene.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Tenemos aquí en estos estudios de la cadena COPE Ferrol al alcalde en funciones, al socialista Ángel Mato, que no gobernará en la ciudad de Ferrol en los próximos 4 años debido a ese resultado electoral del pasado domingo que otorgaba la mayoría absoluta al Partido Popular, con 13 concejales, 7, recordemos, para el Partido Socialista, uno menos que en el 2019, 3 para el Benega y 2 para Ferrol en Común. Ese será el arco de la Corporación Municipal Ferrolana en los próximos 4 años, cuando se tome la posesión, cuando se conformen estos gobiernos, el día 17 de junio. Ángel Mato, bienvenido, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primeramente, ¿cómo está usted de salud?
Bueno, felizmente, cada día mejor. De momento, en fin, todavía soy positivo, tengo que tener esta mascarilla tan incómoda que parece que ya la habíamos dejado en casa, especialmente en espacios cerrados, pero bien, yo creo que recuperando poco a poco.
¿Cómo valora estos resultados que votaron los ferrolanos el pasado domingo en esos comicios municipales?
Bueno, pues yo entiendo que como ya dije en varias ocasiones, ¿no? Al final... todos los gobiernos tienen desgaste. Yo creo que fuimos incapaces de poder refrendar ese apoyo, ¿no? que buscábamos a lo largo de esta campaña electoral para poder darle continuidad a unos proyectos que habíamos iniciado. Y bueno, yo creo que al final... es el fruto, bueno, también de un mandato que fue un mandato complejo, ¿no? Porque yo creo que estuvo marcado también en parte por la pandemia, pero aún así, bueno, pues yo creo que en términos generales los datos de alguna manera acompañaban, ¿no? Seguramente la ciudadanía esperaba más y seguramente también habremos cometido errores, por lo tanto, bueno, yo creo que al final el resultado de las urnas es el que es y yo, como ya dije en muchas ocasiones, ¿no? Los ciudadanos son quienes tienen que revalidar o no las mayorías en los plenos municipales y en las ciudades. Y en este caso, pues han decidido optar por un cambio de rumbo, ¿no?
¿Cree que una mayoría absoluta es buena para el Ayuntamiento de Ferrol?
Hombre, yo creo que siempre es mucho mejor una mayoría absoluta que gobernar, digamos, en minoría o gobernar con acuerdos, ¿no? Al final, si uno tiene un proyecto y un modelo, quien se lo que le garantiza que va a poder tomar las decisiones sin ninguna cortapisa y sin que haya, digamos, ningún condicionante, pues va a ser el tener una mayoría absoluta. Yo creo que al Ayuntamiento de Ferrol, bueno, esta mayoría absoluta le viene bien. No es la primera vez que la tiene. Ojalá que en estos 4 años la verdaderamente se aproveche mejor y bueno, sirva para que la ciudad siga en un camino que yo creo que ya después de estos 4 años de gobierno yo creo que ya habíamos entrado en un camino de crecimiento y de mejora y ojalá que eso continúe y que sirva para que la ciudad pues de alguna manera pueda ir resolviendo poco a poco esas carencias que tiene, ¿no?
Fue uno de los primeros en llamar para felicitar por esa victoria al candidato del Partido Popular, a José Manuel Rey Varela, que bueno, pues también ha pedido esa unión para los temas importantes de la ciudad. ¿Qué proyectos le pediría a usted que continuase de los iniciados en su mandato, bajo su mandato? ¿Y cuáles cree de esos proyectos que corren o podrían correr el riesgo de no ejecutarse?
Bueno, yo creo que ahora le corresponde a él tomar esas decisiones, ¿no? Yo no me atrevo mucho a decir ninguno porque al final tampoco sé, sabe que muchos de los proyectos que hemos puesto en marcha pues han sido muy cuestionados, ¿no? Yo estoy pensando ahora mismo en algo que tengo que resolver esta misma mañana, ¿no? Que es, necesito saber si, por ejemplo, el proyecto de la calle de la Iglesia va a seguir adelante o no. Y de hecho, me dirigiré al propio José Manuel Rey, pues para saber si le damos continuidad a una obra que ya está en curso o no. Fue muy criticada por el propio Partido Popular y, por lo tanto, pues yo no quisiera tomar ninguna decisión que ya no me corresponde y prefiero que sea el propio portavoz del Partido Popular y futuro alcalde el que tome esa decisión, ¿no? Y como ese, todos los demás.
Sí, el no futuro sé, de las instalaciones claro, de defensa aquí al lado.
Exacto, sí. Yo creo que esas decisiones ya le van a corresponder a él. Yo tengo una perspectiva distinta. Estoy pensando, por ejemplo, en la obra de la calle San Francisco. Pues no sé, yo creo que hoy he leído públicamente que tenían la intención de acelerar esas obras, o al menos algunas. Me imagino que estamos hablando de estas obras, pero no lo tengo claro, porque hace unas semanas pues se cuestionaban todo este tipo de obras y desconozco si ahora se van a poder ejecutar. Yo lo que creo es que sería una pena que la ciudad perdiese unos recursos que ya tiene y creo que hay que seguir en esa misma dinámica, ¿no? Hombre, yo creo que ahora es el momento de poder abordar pues efectivamente ese convenio que habrá que desarrollar, es el momento de, vamos, de saber si verdaderamente se va a poder hacer la calle nueva de Caranza y la calle Manuel Belando, pero ya no me corresponde a mí tomar esas decisiones. Por lo tanto, espero que se tomen, digamos, para que la ciudad pues pueda seguir cambiando y mejorando, ¿no?
Señor Mato, en estos mismos micrófonos, la pasada semana decía que, bueno, si no conseguía revalidar la alcaldía, volvería a su trabajo como químico en la empresa privada. ¿Piensa lo mismo a día de hoy pues, o seguirá de momento como concejal en la oposición?
Bueno, de momento esa decisión no la tengo tomada, ¿no? Yo tengo mi trabajo, estoy en excedencia y realmente, pues, esa siempre es mi mejor opción, ¿no? Yo creo que en política también hay que tomar las decisiones un poco en función de lo que va sucediendo, pero sin perder de vista que al final, pues, cada uno de nosotros tiene su vida. Y de momento yo esa decisión no la tengo tomada, ¿no? Es una decisión que no es sencilla y que bueno, todavía tengo tiempo para poder meditarla y un poco en esas estoy ahora mismo, ¿no?
¿Esperará a esas elecciones generales que se convocaban de manera sorpresiva Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, para el día 23 de julio? ¿Y qué opinión tiene también sobre este adelanto electoral?
Bueno, supongo que el presidente habrá tenido buenas razones, ¿no?, para tomar esa decisión. En fin, yo creo que la ciudadanía se ha pronunciado con claridad en estas elecciones municipales y yo creo que si el presidente toma esa decisión, seguro que lo hace desde un punto de vista responsable, ¿no? Mi visión es que el gobierno ha tenido que hacer frente a una situación o unas situaciones muy difíciles a lo largo de estos 4 años. Creo que eso también al gobierno central le está pasando mucha factura, pero sinceramente también tengo que decirlo porque me parece a mí que es fundamental. Creo que el paraguas de cobertura social que se desplegó después de la pandemia y las medidas que se han tomado frente a la crisis europea generada por la guerra no han sido bien reconocidas por la ciudadanía. Esa es mi opinión, porque creo que sin duda hay muchas cosas encima de la mesa, hay muchos debates que se pueden abrir, pero yo siempre cuando pienso en esto, pienso en cómo se ha incrementado el salario mínimo o cómo se van a incrementar las pensiones los próximos años, ¿no?, muy por encima del IPC, o cómo se ha contenido la inflación en España respecto al resto de países de Europa, o cómo se han tasado los precios de la energía, que siguen siendo de los más bajos también del continente, ¿no? Y eso después de eso, de una pandemia que prácticamente ha dejado sin actividad a muchos sectores, ¿no? Por lo tanto, creo que los próximos meses van a ser meses de intensa actividad política y desde luego espero y deseo que el PSOE siga recibiendo esa confianza, porque no me quiero ni imaginar a otros gobiernos, ¿no?, gestionando esas situaciones tan difíciles.
Ángel Mato, alcalde en funciones de Ferrol, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes y a sus oyentes.
Te recibimos a ti también, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. A continuación también titulares informativos de este miércoles 31 de mayo.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Además de, por supuesto, los que ya nos ha dado, que bueno, pues han sido un par de ellos por lo menos, el alcalde en funciones de Ferrol, Javier García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues efectivamente, el alcalde en funciones, Ángel Mato, que bueno, pues ha desgranado un poco la actualidad, ha desgranado también cómo se siente, cómo le ha dejado a su partido y a su grupo tras esas elecciones municipales del pasado domingo, donde precisamente ahora ya está pensando en otro asunto, porque bien es cierto que ahora ya la pelota está en el tejado del Partido Popular, de José Manuel Rey Varela, que por cierto estuvo en el Parlamento de Galicia, hoy también, y va a tener que dejar precisamente el diputado también autonómico ese puesto, porque es incompatible ser diputado autonómico con ser alcalde de Ferrol, y sin duda alguna trabajo va a haber para todos los concejales, los 13 concejales que logró el pasado domingo el Partido Popular. Mientras eso ocurre aquí en Ferrol, con un gobierno mayoría, sin ningún tipo de pactos y sin ningún tipo de negociación, eso no ocurre lo mismo, por ejemplo, en otros ayuntamientos de la comarca, que todavía no está muy clarificado, por ejemplo, cómo van a quedar las cosas. También es el caso de Ortigueira, donde sobre todo el proceso electoral ha dejado unos resultados que reclaman, por un lado, tanto Partido Popular como Partido Socialista. Partido Popular fue la fuerza más votada, pero reclaman ahí una serie de votos que en principio se dieron como nulos, estiman que podrían ser caer para su lado, y eso puede también significar cambios en lo que se refiere a la corporación municipal. También en Cariño va a haber negociaciones, va a haber algún tipo de diálogo para tratar de llegar a un acuerdo para conformar ese gobierno de izquierdas, y también en Mugardos, que todavía no se sabe cómo va a quedar la cosa, pero todo hace presagiar que Partido Socialista y BNG pueden realizar una coalición, posiblemente con Esquerra Unida también integrado dentro de ese gobierno. Sin duda alguna, los próximos días van a ser días de negociaciones, de encuentros. También en Cabanas hay una situación un poco paradójica, que sin duda alguna depende de un concejal de los vecinos que lleva muchos años precisamente acudiendo a las convocatorias, y lleva siendo mucho tiempo concejal, y va a ser precisamente lo que él decida si vamos a tener un gobierno de izquierdas o del Partido Popular en ese ayuntamiento. Hay otros que ya quedó la cosa clarificada, por lo tanto se sabe ya quiénes van a ser los regidores, e incluso algunos van a debutar en la política, como es el caso de Alberto Rey en Cerdido, que por un puñado de votos, también hay que decirlo, conseguía ser la fuerza más votada. Solamente dos formaciones políticas se presentaban en Cerdido, Partido Popular y Partido Socialista, y precisamente Alberto Rey va a ser el nuevo alcalde de ese municipio. Eso es lo que se refiere a algunos de los asuntos de la actualidad, porque bien es cierto que ahora mismo, tras estas elecciones ha quedado todo un poco mucho más calmado. Bien es cierto que antes los
políticos... No te preocupes, que dura poco esto.
Bueno, precisamente, esto va a durar poco, porque ahora ya en unas semanas, cuando los políticos municipales se recuperen y de alguna forma se vaya clarificando las cosas, van a volver a la carga, ya saben. Nosotros estaremos ahí para tratar de llevarles a todos nuestros oyentes aquellos asuntos que más les interesan. En el ámbito de las infraestructuras, por ejemplo, les podemos contar que se han iniciado ya las obras de mejora en la carretera que une Campo de Hospital y Ponte Mera, en la C862, que es la que une precisamente Ferrol con Ortigueira, y van a ser unas obras que se van a desarrollar en algo menos de 4 kilómetros kilómetros, pero que está previsto invertir unos 6 millones de euros porque son unas obras de dificultad importante, sobre todo a la hora de poder realizar esa infraestructura con movimientos de tierras y además con todo tipo de infraestructuras para mejorar la seguridad viaria, y que vienen a completar precisamente la primera fase que ya se realizó entre San Sadurniño y Campo do Hospital. Son 18 meses de obra, se han iniciado ahora, por lo tanto van a estar durante todo este verano, parte del próximo año también, y finalizarán, bueno, pues eso, a finales del próximo año 2024. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Informaciones que también podéis ampliar, algunas de ellas en nuestra página web www.cope.es/ferrol, y escuchar también los podcasts de los diferentes programas. Nos vamos ahora al ámbito deportivo. Y en la tarde de ayer, ese partido que, bueno, pues el Párrulo no ha conseguido superar, Santi Rey, para ascender de categoría. ¿Qué sucedió? Buenas tardes.
Bueno, sucedió sobre todo, bueno, buenas tardes antes de nada, sucedió que no estuvo acertado en el remate, sobre todo en la primera parte, el equipo de Juanma Marrube, que dispuso de las mejores ocasiones, pero no estuvo atinado, como decíamos, y por lo tanto se llegó al descanso con 0-0. La segunda parte fue un poco más igualada y en una contra aprovechó el equipo del Alcira para ponerse por delante. Quedaban 7 minutos y a pesar de los intentos de que jugó muchos minutos con 5 para 4, con portero jugador, pues Oparluno, como decíamos, estaba aciago en el remate y mira que es difícil en un partido de fútbol sala acabar con 0 goles a favor, y eso fue lo que pasó, un resultado más típico de fútbol ese 0-1 que de fútbol sala, y desgraciadamente, y ante 3.800 personas que llenaban totalmente el pabellón de Amalata, pues Oparrulo se queda afuera, termina la temporada y no podrá jugar la eliminatoria definitiva por el ascenso, en la que se mediría al Pescado Rubén Burela, que fue el que ganó en este caso 5-2 al Sala 10 Zaragoza. Por lo tanto, Burela y Alcira serán los que se jueguen la segunda plaza de ascenso después de que ya ganase ese privilegio el conjunto del Peñíscola al ser campeón del grupo. Por lo tanto, ahora ya hay descanso para la plantilla, una temporada larga que comenzó a principios del mes de agosto, y ahora, bueno, pues vacaciones, y ya empezar a planificar la próxima temporada. Veremos si con Juanma Marrube en el banquillo o no, con qué jugadores y con qué no. Hay un rumor muy extendido ya desde hace tiempo que Elder está fichado por el Jaén y que va a abandonar el equipo ferrolano, pero eso no se sabe. También la incógnita de si Adri va a seguir jugando, se va a retirar. Daremos unos días de descanso y la próxima semana intentaremos tener a tanto a Juanma Marrube como a Melo, el director deportivo, para que nos aclaren todos estos puntos. Y también significar que el Racing sigue preparando esa contienda que el sábado a las 6 va a disputar en Amorebieta, partido de ida de la final de esa primera federación ante un conjunto vasco que había descendido el año pasado, que vuelve a la categoría de plata, y un equipo sólido, rocoso, y que intentará poner las cosas muy complicadas al cuadro verde. Un equipo, como ayer decíamos, en el que milita el cedilés Juan Rodríguez, un jugador habitual en el once inicial en el centro de la zaga, y un futbolista que, bueno, pues tiene un amplio bagaje en el fútbol español y que de esta forma va a poder volver a la segunda división, en la que ya estuvo con el Sporting. Escucharemos hoy a David Castro y a Pep Caballé, que han comparecido después de la sesión de entrenamiento del conjunto ferrolano, y vamos a ver cómo han vivido todos estos días de celebración, cómo viven esta final, y cómo, pues, ya ha confirmado, por cierto, que el partido de vuelta, y ese sí que será el último y definitivo para el Racing esta temporada, va a ser el sábado día 10 a partir de las 6 de la tarde en el campo de Amalata. Y por último, también tendremos hoy a Stile, entrenador de Galicia Mugardos, porque acabó la liga, y sobre todo con una incógnita: ¿qué pasará con el Aspont? Está fuera de puestos de descenso, pero los arrastres le pueden condicionar al descenso, y no lo sabrá hasta lo que pase después de este próximo fin de semana. A las 3:30 hablaremos de todo ello en el 97.9.
Gracias, Santi. Te esperamos a esa misma hora aquí en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Y antes de irnos al boletín informativo de la una, te cuento que en el Ayuntamiento de Narón han abierto el plazo de inscripción en un curso de atención al público y habilidades comunicativas. Se ofertan 15 plazas y, bueno, pues las personas interesadas pueden inscribirse en el registro general del Ayuntamiento. Y este jueves finaliza el plazo para que las familias interesadas puedan inscribir a sus hijos en el campamento tecnológico que organiza el campus industrial de Ferrol y que se va a celebrar los días 26, entre 26 y 30 de junio, para niños y niñas entre los 6 y los 16 años. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Regresamos a partir de la 1 y 20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y cuando pasan 20 minutos de la una de la tarde de este ya último día del mes de mayo, día 31, a pesar de este tiempo un poco revuelto que nos acompaña, baja de temperaturas, cielos y cubiertos y probabilidad de precipitaciones en forma de tormentas, nosotros seguimos este mediodía COPE Ferrol hasta las 2 de la tarde, ahora con el espacio de opinión del oyente, el tiempo de Usted Dirá, en el que tú puedes participar. ¿Cómo? Pues mediante tus llamadas o mensajes de texto o de audio en los próximos minutos. Si marcas el 981-33-3105, 981-33-3105, te recordamos que nuestro WhatsApp ciudadano es el 687-968291, 687-968291. Hasta el WhatsApp precisamente nos vamos para leer alguno de vuestros comentarios, mensajes y opiniones, concretamente uno que va dirigido al exalcalde, todavía no exalcalde, sino alcalde en funciones de Ferrol, el señor Ángel Mato, con el que, acabamos de hablar hace unos minutitos aquí en estos estudios. Le dirige este mensaje. Dice: para el alcalde de Ferrol, ahora le dejas el marrón al nuevo regidor. Obras y chapuzas que qué mal hiciste. Un consejo le doy, usted no ha valido ni valdrá para alcalde. Creo que debería dedicarse ahí a otra cosa. Ahí es, queda esa opinión de este oyente. Y otro dice: hola, ¿cuándo va a pasar un camión de limpieza con agua el pavimento de la Plaza de España? El abandono es total y la gente hasta orina debido a tantos círculos de matorrales y no de jardín que hay. ¿Qué opinas tú sobre los temas de actualidad o sobre los temas de tu entorno? Nos lo puedes contar en el 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Vamos ya con una llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Muy buenas.
Hola, cuéntanos. Le escuchamos un poco regular porque imaginamos que va en el coche por el sonido.
Sí, es que tengo poca batería. Llamo un poquito más tarde cuando pare, ¿vale?
Se puede parar hasta y media estamos. Vale, gracias. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Hoy te recordamos que se conmemora el Día Internacional sin Tabaco, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Son muchas voces las que conciencian hoy sobre la necesidad de dejar este hábito. Si tú lo has conseguido y nos puedes decir cómo, también estamos interesados en saberlo. 981-33-3105. Usted dirá, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Yo espero que el próximo gobierno, supongo que sea del PP, a nivel nacional, claro, que tome medidas y cumpla lo que dice de derogar ciertas leyes. Y una cosa que debían hacer por el bien del país era suprimir el Senado, porque es una Cámara sin prácticamente sin trabajo, sin nada, solo para traducir a los cuatro idiomas cooficiales, gastando un dinero prontamente cuando todos entienden el castellano, y hay que traducir al vasco, al euskera, al catalán, al gallego, que son gastos innecesarios. Y después las leyes van del Congreso al Senado, vuelven al Congreso, y el paso por el Senado no significa nada. Ahí son 250 puestos de trabajo, ganando 3.500 euros, tontamente. Así que suprimir el Senado, que ya está bien de agradecimientos de varias llenas. Vale. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludos. 981-333105, nuestro WhatsApp 687-968291. Te recuerdo también que, por ejemplo, mañana jueves, día 1 de junio, habrá una jornada en el Centro Cultural Carballo Calero de Ferrol entre las 11 de la mañana y la 1, dentro de la jornada Inferniño Saludable, que organiza la Red Local de Promoción de la Salud de este barrio de la ciudad. Diferentes actividades para potenciar, nos dicen, hábitos saludables, entre ellos, bueno, pues la información sobre el tabaco. Y con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, desde mañana también comenzarán en la ciudad de Ferrol una serie de eventos culturales, deportivos y divulgativos para proporcionar a los ciudadanos ese mayor conocimiento del trabajo que realizan los miembros de la Armada. Mañana, por ejemplo, tendrá lugar a partir de las 8 de la tarde un concierto en el Auditorio de Ferrol a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte. Las entradas todavía están disponibles en las taquillas del Teatro Jofre de Ferrol, y durante los próximos días hasta el domingo se sucederán también, sobre todo, las visitas guiadas, exhibición de unidades cinológicas del Tercio Norte, bueno, diferentes actividades. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me voy a comentar, yo fui una buena fumadora, de fumar 2 y 3 paquetes diarios. Y una noche pues me ahogué. Así, no podía respirar bien. Y dije yo, bueno, pues mira, me voy a llevar mi paquete de tabaco en el bolsillo y mi mechero. Nunca más volví a fumar.
¿Así de un día para otro?
De un día para otro. Me costó muchísimo. Llevaba siempre mi tabaco, porque yo decía, yo no voy a pedirle a nadie un paquete, un cigarro, porque si no vuelvo a seguir. Yo llevo mi tabaco, si me apetece, fumo. Y me apetecía. Pero ante el miedo de que yo pasara la noche que yo pasé tan mal, dije yo, no, nunca más. Si de esto ya llevo 21 años.
Bueno, pues enhorabuena. Desde luego, y gracias por contárnoslo.
Vale, pues nada.
Saludos, buenas tardes. Bueno, una información que seguramente ayudará a muchas personas fumadoras. Recordaremos también en los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, nos acercaremos a hablar precisamente con la psicóloga de la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer, que pone en marcha diferentes talleres pues para cambiar esos hábitos, para reducir el número de cigarrillos. Una entrevista muy interesante, las que os ofreceremos a partir de la 1:30 y hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Si tú eras fumador, queremos saber cómo lo has dejado. Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Usted Dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo voy a contar mi anécdota de fumadora.
Vale.
Genial. Era el cumpleaños de mi hija, de mi hijo, que cumplía 9 años, y fui a buscar tabaco. Le compré el regalo y después fui a comprar tabaco. 2 cajetillas de Ducados. Pero cuando ya llegaba a casa no podía más. No podía más con mi alma.
Del
Entonces,
cansancio.
Dejé a un lado el tabaco y dije, mañana se lo dejo a un pobre que encuentre por la calle. Cogí un platillo, corté una zanahoria, hice así, alargaditos como si fueran palillos, y cada vez que me apetecía fumar cogía aquel palillo. Una semana, señora, una semana he estado así, y hasta hoy. Mi hijo tiene 37 años y medio, así que imagínese los años que llevo yo sin fumar.
¿Cuánto fumaba al día? ¿Cuánto fumaba al día?
Es que precisamente eso es el problema, que empecé con poco y terminé con mucho, casi 3 paquetes.
Claro. Era muchísimo. Bueno, pues enhorabuena y gracias también por contárnoslo y por compartir.
A ustedes.
Gracias, saludos, buenas tardes. Muchísimas gracias por llamarnos y por compartir estas experiencias, que lo que decimos, bueno, pues ayudará a otras personas. Usted dirá, 981-333105, si no nos puedes llamar en este momento, bueno, pues y puedes mandarnos un WhatsApp, también te lo agradecemos, al 687-968291. 687-968291 es el teléfono de Usted Dirá, donde nos están llegando diferentes mensajes. Dice un oyente, yo no he dejado de fumar, pero estoy seguro que lo dejaré dentro de un tiempo. Pasan los años y me da la sensación que aquí en España no pasa de moda el tabaco, sobre todo en gente joven como yo. Pues efectivamente, además el hábito cada vez pues está más inserto en la población adolescente. Dice otro oyente sobre el tabaco, decía Mark Twain, dejarlo facilísimo. Yo de hecho lo hice más de 200 veces. Es muy adictivo. Y otro oyente nos cuenta que él fumaba 2 paquetes diarios y lo dejó sin parches y sin nada, a palo seco, y bueno, pues tuvo en cuenta también el ahorro que suponía para su bolsillo. Nueva llamada en usted, dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, como estos días no fui capaz de coger línea, enhorabuena para nuestro Racing de Ferrol por el ascenso, enhorabuena al señor Rey Varela por sacar la mayoría. Ahora también le pido una cosa, que cumpla todo lo que nos prometió a los ferrolanos. Porque si nos vuelve a defraudar, si nos defrauda, entonces digo que es como todos. Entonces nos prometió que en 100 años, Ada, tú le hiciste, ¿estás seguro que en 100 días claro, vas a poder hacer todo esto?
Sí.
Él dijo que sí. Pues ahora que lo cumpla.
Estaremos todos muy atentos, desde luego.
Eso, muchas gracias. Hasta
gracias,
luego.
Buenas luego. Tardes. 981-33-3105, últimos minutos de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Introducimos la última llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues nada, felicitar a todos los racinguistas. Pero quería pedir una cosa públicamente, que la Malata se convierta otra vez en el estadio con el nombre de Manuel Rivera. Creo que fue un gran jugador de fútbol y que a todos los ferrolanos nos recuerda pues todo eso del antaño, del estadio de Infernino, y que la Malata vuelva con su nombre, Manuel Rivera. Lo pido a su presidente, el señor Criado, y a toda la directiva de este equipo de fútbol. Gracias.
Muchísimas gracias por esta llamada. Finalizamos con una opinión de Usted Dirá. Dice una oyente, buenos días, yo nunca fumé, pero mi marido fuma 3 paquetes de habanos todos los días. Hace 5 años que afortunadamente ya no fuma. Bueno, pues enhorabuena también. Seguimos hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a acercarnos ahora a los ayuntamientos en donde, bueno, pues todavía no está claro quién va a gobernar los designios en los próximos 4 años tras los resultados electorales del pasado domingo. Es el caso, por ejemplo, del Ayuntamiento de Cabanas. En los últimos 4 años gobernó el Partido Socialista de Carlos Ladra, alcalde en funciones, en coalición con el Bloque Nacionalista Galego. El Partido Popular en los comicios del pasado domingo consiguieron un concejal más que en el año 2019 con 5 ediles. El Partido Socialista, bueno, se mantuvo en esos 3, el BNG en esos 2, y hay un partido capitaneado por José Manuel Pérez Sardiña, de candidaturas veciñáis, que es un poco la llave para decidir lo que va a suceder en los próximos años en este ayuntamiento. Charlamos con el alcalde en funciones, el socialista Carlos Ladra. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, precisamente ese partido que ha conseguido tan solo un concejal va a ser la llave de esa gobernabilidad en el futuro. En algunos medios de comunicación, bueno, pues dice que va a hablar con todos, va a escuchar las propuestas de todos los grupos políticos. Ustedes tendrían que volver a pactar con el BNG y, en este caso, con candidaturas veciñáis para conseguir esa gobernabilidad del ayuntamiento. ¿Qué opinión tiene sobre lo que podría suceder?
Bueno, pues nosotros desde nuestro partido se va a intentar mantener evidentemente la alcaldía y el gobierno, ¿no? Siempre y cuando podamos mantener un gobierno progresista en Cabanas, un gobierno pensado en la gente y en el progreso, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Evidentemente, pues en este caso, con el Bloque Nacionalista Galego, se reeditaría pues el pacto que ya tenemos actualmente. Y ahora pues entra en juego pues José Manuel Sardiña, y bueno, pues tenemos que hablar con él. Ya hubo las primeras palabras con él, primera toma de contacto. Y bueno, pues a partir de ahora pues sería cuestión de seguir hablando, sentándose, negociar y ver pues cuáles son pues sus planteamientos para una investidura, para hacerme alcalde, y otra pues para mantener pues el gobierno, ya sea pues entrando en el gobierno o apoyando el gobierno desde fuera. Uh-huh. Entonces, bueno, pues de momento pues está todo completamente abierto, ya te digo, son pasaron muy pocos días desde las elecciones. Pero bueno, ahora, a partir de ahora, pues sí que va a haber contactos y va a haber conversaciones entre grupos.
Alcalde, para explicarle la situación un poco a la gente que no viva en Cabanas o en las inmediaciones, Candidaturas Veciñáis son un partido que podría atender hacia el Partido Popular o hacia el Partido Socialista, es decir, hacia izquierdas, hacia derechas, pero ¿cuál sería esa coalición natural? Porque sí que había gobernado en algún momento también en coalición en Cabanas, ¿no?, en su momento.
Bueno, a ver, José Manuel, yo entiendo que es una persona de izquierdas, por lo cual darle la alcaldía al Partido Popular sería poco más que ir en contra suya, ¿no? Entiendo. Estuvo en el Bloque Nacionalista Galego durante 4 legislaturas, 3 como candidato, si la memoria no me falla. Después estuvo una en Anova, otra en Marea y esta última como alternativa vecinal, ¿no? Yo a él lo considero una persona de izquierdas. Entonces, pues no, lo lógico sería pues un pacto entre los tres partidos de izquierdas, ¿no? Pero bueno, yo ahí una cosa es lo que entiendo y otra cosa es lo que se pueda dar. Sería lo más normal, ¿no? Es decir, dentro de unos entendimientos, que evidentemente pues aquí pues cuando llegas a pactos, como pasó hace 4 años, pues todos tenemos que ceder un poquito, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, pues posiblemente podamos llegar a entendimientos y a acuerdos por el beneficio, pues al final de Cabanas, ¿no? Que para eso estamos en el Concello.
¿Le ha trasladado ya en esa primera toma de contacto alguna petición concreta o tienen ustedes alguna línea roja por la que no pasarían para formar este gobierno?
No. De momento no hemos marcado ni líneas rojas, ni hemos hecho propuestas. Ha sido una toma de contacto, un poquito de intenciones. Lo que yo le transmití es que yo me quiero volver a presentar a la investidura como alcalde y quiero mantener el gobierno de Cabanas. Mi intención es esa, si fue lo que yo le propuse, y que estábamos abiertos a hablar y a negociar para que eso se diera, ¿vale? Por el beneficio de mantener pues un gobierno progresista en Cabanas y de izquierdas. Entonces, bueno, pues a partir de ahora tenemos que hablar. No se habló ni de puntos ni de absolutamente nada. Sí, bueno, él ha marcado, bueno, pues unas necesidades que él considera que se tienen que dar antes de negociar, que es, bueno, pues lo que sale en prensa, de reparar unos caminos, que evidentemente pues eso no va a ser un problema para poder negociar. Uh-huh. Y otras cositas importantes para él, que evidentemente pues llegado el momento no va a haber ningún problema para concedérselo.
De acuerdo.
Pero son declaraciones de intenciones, son importantes para él y por nuestra parte no va a haber ningún problema. Quiere decir, aún no se empezó a negociar lo que viene siendo pues un documento de pacto o un documento de líneas maestras de programa o entrada de gobierno o no entrada de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. No se ha entrado ahí. Ha sido una reunión, ya te digo, de unos 10 minutos, 15, donde hemos hablado un poquito de la situación del Concello a nivel general y una declaración de intenciones de yo quiero volverme a presentar a la investidura y necesito hablar contigo.
De acuerdo. Pues habrá que esperar a ver lo que pase en Cabanas. En ningún caso, José Manuel Pérez Sardiña dijo que se iba a abstener, con lo cual, bueno, pues la balanza puede girar de un lado o de otro. Carlos Ladra, alcalde en funciones de Cabanas, gracias por contárnoslo. Saludos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes.
Y hoy se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una fecha que puso en marcha la Organización Mundial de la Salud y que, bueno, pues trata de informar al público, a la ciudadanía en general, de los peligros que supone el consumo de tabaco, también las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras y, en definitiva, luchar contra la epidemia del tabaquismo, lo que consideran una epidemia, y para que se pueda reivindicar el derecho a la salud, a una vida sana y proteger a las futuras generaciones. Hoy mismo el campus de Ferrol también se ha sumado a esta vida saludable con la creación de espacios exteriores sin humo. Concretamente, en el entorno de la Facultad de Humanidades está instalada una mesa de la delegación ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer para, bueno, pues concienciar a todos los universitarios, en este caso, y ciudadanos que se pasen por allí, de los riesgos del tabaco. En esa mesa está Rosalía Fernández, que es psicóloga y miembro del equipo de prevención de la Delegación Ferrolana de la Asociación Española contra el Cáncer. Rosalía, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ada.
Bueno, cuéntanos un poco cuál es el objetivo primordial de esa presencia en el día de hoy en el campus de Ferrol.
Bueno, pues el objetivo es dar visibilidad a estos espacios sin humo que hemos conseguido gracias a la firma del convenio con la Universidad de A Coruña el pasado mes de abril y en colaboración también con la UDC Saudable. Hemos conseguido un total de 40 espacios sin humo entre el campus de Coruña y el campus de Ferrol, y concretamente aquí esos siete espacios. Y realmente lo que queremos es que la población universitaria entienda que esos vinilos están puestos y esos espacios. Es recomendable no fumar, no se va a sancionar a las personas que fumen, pero sí es importante el concienciar, ¿no? Que en más de un 90% de los espacios públicos se encuentran restos de humo de tabaco, y lo que pretendemos es precisamente, bueno, pues por un lado proteger a los menores y sobre todo a los no fumadores, que muchas veces están inhalando esos humos de las personas que tienen alrededor, ¿no?
Uh-huh. Rosalía, ¿podemos repasar un poco, bueno, pues algo que ya es sabido, ¿no?, por la ciudadanía en general? El tabaco es la principal causa de una enfermedad evitable, no solo de cáncer, sino también de problemas cardíacos, vasculares o respiratorios. ¿Cuáles son las consecuencias que también estáis detectando desde esos talleres que tenéis en marcha para la deshabituación del hábito tabáquico aquí en Ferrol?
Pues efectivamente el tabaco es responsable de muchas enfermedades no transmisibles, entre las que están, bueno, las enfermedades coronarias y el cáncer. Principalmente el cáncer de pulmón tiene una relación muy directa con el tabaco, pero no solo eso, sino también pues todo lo que son los cánceres de cabeza y cuello, muchas veces, ¿no?, los orofaringeos, lengua, cavidad oral, garganta. Tenemos, de hecho, pacientes laringectomizados a consecuencia de un consumo a veces excesivo de tabaco. También está relacionado con el cáncer de vejiga, que muchas veces no se relaciona. Y además de eso, pues la dependencia, ¿no?, que crean en las personas, porque realmente esto es una adicción, y es lo que nos encontramos en los programas de deshabituación tabáquica.
Uh-huh.
Es muy importante, bueno, pueden contar con la ayuda del Sergas o de su médico, que les puede recetar el Tonacitán, que es el fármaco que se da actualmente, pero es muy importante llevar a cabo también un programa de deshabituación tabáquica a nivel psicológico, ya que muchas veces pues es un tema de hábitos y de conducta.
¿Cuál es el pilar fundamental? ¿Cuáles son los fundamentos de esos talleres o los motivos que se intentan trasladar también a quienes asisten? Porque están abiertos, recordemos, no solo a los pacientes y enfermos de cáncer y sus familiares, sino a toda la población en general. ¿Cuáles son un poco las líneas principales de estos talleres? ¿En qué se incide para poder dejar el tabaco de forma efectiva?
Como bien dices, Ada, están abiertos a la población en general, son gratuitos y cualquier persona puede acercarse a la asociación a pedir ayuda para dejar de fumar. Es importante que entiendan que no se tienen que sentir culpables por hacerlo y les vamos a ayudar en esos hábitos, ¿no? Que muchas veces tenemos el hábito del tabaco relacionado pues a estar con los amigos en una terraza, al café de la mañana, y es entonces darse cuenta de realmente qué hábito tienes e ir acompañando, además de que vamos haciendo una reducción progresiva, porque es cierto que existe una dependencia física, esa intentamos que el síndrome de abstinencia sea lo menos brusco posible, vamos haciendo reducciones semana a semana, porque tenemos un programa que en el que nos vemos todas las semanas en 6 sesiones, y entonces ahí atacaríamos lo que es la dependencia física, que se suele pasar a lo largo de unas semanas. Pero luego es importante también trabajar lo que es la dependencia psicológica, que suele ser lo que más le cuesta a los fumadores.
Claro, porque cuando hablas también de esos cambios de hábitos, el hábito de fumar está a veces muy relacionado con diferentes cuestiones, ir a tomar una caña, una llamada telefónica, incluso después de comer. ¿Es necesario cambiar esto? ¿Sabes cómo se consigue esto que parece a priori tan difícil?
Pues mira, en un principio les pedimos a los fumadores que haga un autorregistro, porque es lo que dices, ¿no? Muchas veces, si está relacionado con una llamada, a veces ni ellos se dan cuenta cómo han llegado a meterse el pitillo en la boca, ¿no? Entonces, primero se les pide un autorregistro para que ellos conozcan cuál es su hábito. Entonces, no quiere decir que de repente tengamos que dejar de salir o de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que durante un periodo igual es bueno no tener que enfrentarnos a ciertas situaciones que luego podemos volver a hacer, y luego pues puedes seguir haciendo las mismas cosas pero igual en un orden diferente, muchas veces pues el lavarnos los dientes, el primero desayunarlo, es muy importante que no consumamos tabaco en ayunas, por ejemplo. Y realmente vienen, se les da un refuerzo positivo y vamos consiguiendo que haya un cambio de hábito.
Bueno, me gustaría también dar algunos datos, porque a pesar de que parece de que, bueno, pues el hábito, hay una reducción en nuestro país, sobre todo a raíz de la prohibición de fumar en espacios cerrados como discotecas, pubs, bares, etcétera, la pandemia también ha logrado reducir estos datos en cuanto al consumo de tabaco, pero hay un repunte, sobre todo, en adolescentes jóvenes, mujeres especialmente, pero bueno, también en hombres. ¿Qué es importante también que podamos trasladar las familias a nuestros menores y adolescentes sobre esto?
Sí, la verdad que desde la asociación también estamos poniendo el foco sobre todo en las personas jóvenes y nos gustaría, bueno, como objetivo al 2030 conseguir una generación libre de tabaco. Por ejemplo, en Galicia, pues alrededor de 410.000 personas declaran que fuman a diario y 54.000 ocasionalmente. Pero sobre todo con los jóvenes, lo que nos estamos encontrando es el tema, por ejemplo, de los vapeadores, ¿no? Que está muy de moda. Se les vende como algo que no es dañino, que incluso si no tiene nicotina no hay ningún problema, que sabe bien. Nos encontramos que a veces se consume esto dentro de espacios cerrados. Entonces creo que es importante trasladar el daño que les puede hacer estas nuevas formas de consumo, porque la industria del tabaco sí que es cierto que así inicia a las personas cada vez más jóvenes, pero es que esto les va a llevar al final a fumar tabaco o a seguir fumando o consumiendo esos vapeadores, que si tienen nicotina les va a crear una adicción, pero es que aunque no tengan nicotina, tienen unas sustancias que se impregnan a los pulmones y que conllevan unos problemas de salud muy importantes también. Y creo que es importante que no se vea, que sepa bien, entre comillas, ¿no? Porque los hay de sabores, de colores, tienen un marketing estupendo.
Pero también ahí provocan daños, eso es lo importante.
Un juguete, claro, no son un juguete. Sí.
Pues en Rosalía Fernández, psicóloga y miembro del equipo de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer en Ferrol. Ya lo sabéis, si queréis dejar de fumar, tienen unos talleres estupendos y maravillosos en que nos van a concienciar y de todos estos riesgos para conseguir dejar el tabaco en este Día Mundial sin Tabaco. Rosalía, gracias.
Gracias, Ada. Un placer, como siempre.
Es un monte a Madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía, 689-972607. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a tua madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 689-972607.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39. Tu centro de día en FENE.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
A mermelada de miel de abeja sabe eso. Sabor, sabor de rojo melocotón. Sabe tu piel cuando te beso sin saber.
Bueno, mientras esperamos a nuestra colaboradora de esta sección Saboreando, con la que habíamos quedado a estas horas, a ver si la localizamos, también te cuento más asuntos relacionados con esa agenda cultural y de ocio. Recordamos las actividades del Día de las Fuerzas Armadas a partir de mañana en Ferrol, y también te recuerdo que la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao ha convocado el tercer concurso de fotografía infantil y juvenil Puerto y Ciudad. El éxito de participación de ediciones anteriores han llevado al organismo que preside Francisco Barea a dar continuidad a este certamen, que pretende acercar a los más jóvenes la realidad del puerto de Ferrol y que transmitan su percepción a través de una fotografía. En el certamen podrán participar cualquier persona de entre 12 y 18 años, ambas estas edades incluidas. Vamos a ver si tenemos al otro lado del teléfono ahora sí a nuestra colaboradora de esta sección Saboreando, Marta Cerdido. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pensábamos que no te teníamos para hoy, pero como es una mujer súper ocupada, pues en última instancia lo hemos conseguido.
Un fallo de conexión.
Nos estaba comunicando. Bueno, Marta, en el día de hoy, ahora como decimos muchas veces, bueno, nos acercamos también un poco siempre a esos productos de temporada, a esas frutas y verduras que tenemos en el mercado, pero también a la temporada estival, un poco lo que le va apeteciendo más al cuerpo, ¿no? En cuanto suben las temperaturas, el tema de las ensaladas pues es una opción, bueno, pues fenomenal, pero a veces puede resultar incluso un poco aburrida. Las legumbres yo creo que son una opción estupenda también para comer sano, para seguir teniendo esa proteína. Yo he visto también por ahí últimamente, que está siendo muy famoso, esos botes de ensaladas de legumbres que se hacen ya como en un frasco, que lo guardamos todo y al día siguiente lo tenemos estupendo para llevar a cualquier lugar.
Eso es muy receta de tupper, ¿no? Meterlo claro. Todo en un bote con el aliño aparte, eso es... Aunque bueno, las ensaladas de legumbres, si no tienen mucha verdura, la legumbre sí que se puede aliñar antes. El problema es que si le pones un tomate o le pones otro tipo de verdura, se aliña abajo, ¿no? Entonces, el aliño aparte, uh-huh. y puedes ir poniendo como capitas, queda como muy cookie, pero bueno, Yo suelo hacer
estas moderneces, claro. Yo te preguntaba por eso, pero yo veo y digo yo, pero es que bien queda esto, o sea, llevarlo en un frasquito, súper práctico para el día siguiente, pero siempre y cuando tú recomiendas el aliño que sea aparte, ¿no? Que no se mezcle todo
junto. El aliño aparte, o si no lleva tomate, por ejemplo, el tomate es lo que más se apocha, ¿no?
Vale.
Pero si lleva pimiento, una cebolleta, todo eso le viene bien un aliño. O sea, que lo puedes tener aliñadito y lo llevas en un tupper de cristal, siempre mejor. Y unas aceitunas y todo eso sí que admite aliño perfectísimamente.
Marta, ¿cuáles son tus ensaladas de legumbres más socorridas? Aquellas recetas que podemos trasladar a nuestros oyentes.
Pues mira, las ensaladas de garbanzos para mí son las mejores, porque el garbanzo es lo que te digo, aguanta muy bien el aliño, soporta muy bien cualquier tipo de aliño, y entonces eso siempre le da un sabor, ¿no? Le da sabor y además el garbanzo es fantástico. Admite, además, lo que tú me hablabas al principio, Ada, que no sean aburridas, que le puedes echar especias, es decir, el garbanzo le va muy bien al comino, ¿no? Uh-huh. Y todos pensamos en unos callos, pero ¿por qué no una ensalada, ¿no? Aliñar con una vinagreta y ponerle un poquito de comino. Parece que hay cosas que no nos pegan mucho, pues sí. Es decir, una ensalada de garbanzos, por ejemplo, yo siempre recomiendo ponerle, en vez de cebolleta, sí, os gusta la cebolleta, pero a mí me gusta mucho con la cebolla morada, porque tiene un punto diferente, pero a veces es demasiado brava la cebolla morada. Entonces, una cosa que podemos hacer, y lo podemos hacer durante todo el verano, es encurtirlas un poco, pero encurtirlas solo en agua y sal. Si tú las pones en agua y sal, yo siempre le echo un poquito de lima.
Sí.
Y pierden ese bravo, porque a veces la cebolla morada es como muy fuerte y te da un sabor demasiado bravo, que a veces te come el resto de los sabores. Pues un truco es poner la cebolla, un poquito de agua con azúcar y un poquito de lima, y la dejas allí, pues una hora, dos horas, da igual, tampoco, puedes incluso tenerla de un día para otro, o incluso más, en la nevera, y tú la sacas, está como muy crujiente porque está en agua fría en la nevera, y ha perdido parte de ese bravo que se lo ha traspasado al agua, ¿no?
La ensalada de garbanzos soporta todo, Marta, cualquier tipo de ingredientes, porque están ocurriendo, por ejemplo, el queso feta con aceitunas, que también es una mezcla también, bueno, pues muy sabrosa, ¿no?
Claro, pues es lo que te decía, por ejemplo, moruna, pues le echas un poquito de comino, le pones, por ejemplo, unas gambas, ¿sabes? Le pones un poquito incluso de salmón. Y le das un toque. Por ejemplo, la haces un poquito más mediterránea, pues le pones un queso feta o un queso fresco de Burgos, no tiene por qué ser feta, un queso fresco de Burgos, le haces un aliño con albahaca, un aceite de albahaca, simplemente, es decir, no un pesto, sino un aceite de albahaca, aliñas con un poquito de albahaca, un poquito de cebolleta, unas aceitunas negras que son muy mediterráneas, unos tomatitos cherry y un huevo cocido, y eso es una comida súper completa, porque tiene la proteína de la legumbre, la del huevo, luego tiene verduras, y está riquísima. Son dos de las ensaladas que más suelo hacer. La lenteja también va bien.
A mí la lenteja, mira, fíjate que no me pega mucho con las ensaladas. Estamos hablando de los garbanzos, que sí, las alubias, que bueno, pues quizás también, pero las lentejas yo no sé por qué no me pega.
Pero porque a veces las hacemos de más. ¿Sabes? Tienen que ser un poquito tersas, no duras. Yo siempre que hago ensalada de lentejas, utilizo la pardina, que siempre queda como más enterita.
Bueno,
más
o la opción que siempre aludimos, las legumbres de bote, que son maravillosas.
Sí, pero por ejemplo, a mí la lenteja de bote siempre está muy hecha, ¿sabes?
Vale.
Yo el garbanzo, 100%. Yo creo que el garbanzo es una de las conservas mejor conseguidas. Es decir, si son buenos, el garbanzo es perfecto, porque no está nada deshecho, ni no voy a dar ahora marcas ni sitios donde comprarlo, pero hay algunos que son mejores que otros. Hay que buscar siempre el mejor. Y la alubia también. La lenteja siempre está un poquito más hecha, por eso yo recomiendo cocerlas, que no cuesta tanto, es decir, y la pardina a veces ni siquiera se tiene que poner en remojo, porque es tan chiquita que la cueces, la pones a cocer, hasta que esté enterita, que esté hecha, pero enterita. Y de verdad que está como súper buena. Puedes hacer como un aliño como de salpicón, con el huevo batido, con el aceite del vinagre, ¿sabes? Unas gambitas o incluso unos mejillones. Y es que te da un súper sabor. Y el tomate también, le va muy bien. El problema del tomate es que se baja, es decir. Yo a veces tengo, a quien dice ensalada de legumbres, la ensalada campera, por ejemplo, yo el tomate se lo echo de cada vez. Es decir, yo tengo la ensalada campera hecha con sus judías, sus guisantes, sus patatas, su zanahoria.
Sí, pero el tomate siempre aparte, ¿no?
Se lo pongo en el último momento, sí, cada vez que me sirvo, porque siempre tengo un bol. Mamá le llamaba la ensalada de verano, sí, con atún y todo eso, siempre tenía una bandeja o un bol en la nevera. Y en el último momento yo corto un tomate, pim, 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 se lo pones por encima, la aliñas un poquito y está perfecta.
Bueno, pues ya lo sabéis, para mantener la línea de cara al verano, para comer sano y estupendo, maravillosos los consejos de Marta Cerrido. Como siempre, gracias, mil gracias por atendernos, Marta.
Un besito grande.
Bueno, ya es hora de comer. Con estas recomendaciones tan sanas nos quedamos en este miércoles 31 de mayo. Mañana inauguramos mes a la misma hora aquí a las 12 y media en el 97.9 de FM. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Que pases muy feliz tarde. Hasta mañana.